Tengo una vez más el privilegio y la tarea de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y mi gozo es que es la palabra de Dios, no mis palabras. Y ahí hay garantías de que el Señor ha de obrar en nosotros y en nuestros corazones para transformarnos. Así que les pido que vayamos a Santiago. Estuvimos con nuestro hermano Mar y la lectura pública en el capítulo 3. Y vamos a estar meditando en el mismo capítulo 3, pero desde el versículo 13 al 18. Dice así la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vamos a orar nuevamente, Señor. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos que nos guíes con tu consejo, Señor. Admirable, cantábamos. Consejero. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos que nos instruyas, Padre. Que nos guíes. Necesitamos que nos ayudes para que nos dejemos guiar por ti, Señor. Para que caminemos seguros, para que pisemos firme, Señor, como dice el salmista, para que nuestros pies no resbalen, Señor, para que no temblemos, para que podamos pisar con seguridad, porque conocemos tu palabra, Señor, porque conocemos quién eres y porque conocemos lo que has dicho, Señor. Ayúdanos con la ayuda de tu Espíritu y guíanos en el día de hoy, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivimos en un tiempo donde estamos... Acá se me escucha, perdón. Necesito saber por qué. ¿Sí? Vivimos en un tiempo donde estamos rodeados de muchos consejos. Sobre todo consejos que encontramos en las redes sociales y en YouTube. Cosas como 3 pasos para vivir mejor. O 6 poderosos consejos estoicos para ser más sabios. Pero algunos van más lejos. Y leí, y dicen 21 malos consejos para vivir feliz. 21 malos consejos para vivir feliz. 8 minutos que te llenarán de sabiduría. Y si vemos un reel, entonces es 1 minuto que te llenará de sabiduría. Hay libros, podcasts, influencers, no cristianos, cristianos también, dando consejos de cómo criar hijos. Sí. Cómo manejar el dinero, cómo tratar a nuestro cónyuge, cómo no tratar a nadie. Sí, hay publicaciones que dicen, oblígate a salir adelante solo, no necesitas a nadie. El problema es, hermanos, que muchas veces mezclamos todo como en una licuadora, un poco de filosofía de acá, un poco de esta otra filosofía, un poco de mi propia opinión, sí, porque tengo una opinión, un poco de Biblia. Y listo, con eso salimos y adelante a vivir. Que el Señor nos ayude. El asunto es que corremos el riesgo de empezar a tomar decisiones muy importantes, lo que se ven muy importantes, guiados por lo que creemos que es sabiduría. Pero una sabiduría que muy probablemente no viene de la fuente que emana toda sabiduría, que es de Dios. Lo conocemos por Proverbios 6:2-6. El Señor da sabiduría, dice Proverbios. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero lo que puede ser aún más peligroso es llegar al punto de sentirme muy preparado, muy capacitado. Yo sé eso, yo sé ese tema, muy instruido en distintos asuntos. Y mientras estamos caminando con una sabiduría que no refleja precisamente la sabiduría que viene de lo alto. La pregunta es entonces, ¿es esa sabiduría con la que estás viviendo verdadera sabiduría? Veamos en la palabra de Dios, en el pasaje de Santiago, lo que Él tiene que decirnos para ayudarnos a discernir si nuestra fe y nuestra manera de vivir están de acuerdo con la sabiduría que es verdadera. Quiero que mientras estamos leyendo este pasaje y estamos desempacándolo, nosotros nos preguntemos, ¿qué tipo de sabiduría guía mis decisiones? Porque, y ese es mi argumento, no estamos llamados solo a acumular conocimiento. Esa es la realidad. Debemos discernir por la manera en que vivimos la sabiduría que nos guía. Lo que plantea otra pregunta. Santiago hace muchas preguntas. Así que al abordar Santiago hagamos muchas preguntas y cualquier texto. ¿Cómo podemos distinguir si estamos viviendo según la sabiduría de lo alto o según la sabiduría terrenal? Entonces en el pasaje encontramos tres evidencias que revelan si nuestra sabiduría o por quién está siendo guiada nuestra sabiduría. La primera evidencia es nuestra conducta. La segunda evidencia que encontramos es el fruto de la sabiduría terrenal. Es una evidencia grande. Y el fruto de abrazar la sabiduría de lo alto sería nuestra tercera evidencia. Empecemos con nuestra primera evidencia. Pero antes recordemos que Santiago en su carta viene a decirnos que no debemos ser rápidos para hablar, lo vimos, ¿no? Esto debe ser todo lo contrario. Nosotros debemos examinar las cosas que nosotros vamos a decir, debemos pensar antes de hablar. Porque existe un riesgo cuando nosotros nos hacemos muy rápidos para hablar o para enseñar, y es que acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura, dice Santiago. Ese es el riesgo. Y eso lo acompaña con una advertencia al decirnos que no nos hagamos muchos maestros los unos de los otros, nuevamente. Debemos de ser conscientes del juicio que eso traerá. Nosotros debemos estar muy atentos qué tan rápido somos a aconsejar, qué tan rápido somos y por qué lo hacemos, sobre todo en la motivación. Es decir, Él viene hablando antes, en ese mismo capítulo 3, sobre cuál debe ser nuestra forma correcta de hablar como creyentes, y ahora va a referirse a cómo debe ser nuestro comportamiento. ¿Sí? Porque nuestra forma de hablar va alineada a nuestro comportamiento. De manera que Santiago vuelve al tema de la sabiduría. En el capítulo 1 lo podemos ver. Él dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Bueno, ahí vuelve a tocar el tema de la sabiduría y abre el pasaje con una pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Nosotros sabemos que no está esperando una respuesta, Santiago, con la pregunta. El llamado es a que examinemos nuestros corazones acerca de la pregunta que le está haciendo, a que nosotros podamos usar esa pregunta como un examen. ¿De quién recuerda el sermón de nuestro hermano Luis? Un examen. Y examinar. Y él dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Y la palabra aquí, sabiduría, no es otra cosa que apuntando hacia la obediencia o los mandamientos de forma aplicada. ¿Cómo aplicar? El conocimiento que yo tengo, pero aplicado hacia un asunto. O sea, que se está refiriendo al maestro, se está refiriendo a una experiencia, o se está refiriendo a la habilidad que yo tengo cuando adquiero un conocimiento como maestro. No solamente adquiero el conocimiento, sino que yo voy y lo pongo en obra. Entonces, en ese sentido podemos pensar en un doctor, podemos pensar en alguien que ha adquirido ciertas capacidades y está muy instruido, y es bastante ducho, como dicen acá en Argentina, en el área. Conoce mucho. Noten que él sigue diciendo quién es sabio y quién es entendido. ¿Ok? que son dos características que es muy interesante que él menciona. O sea, no es solamente sabio, que tiene mucho conocimiento desde nuestra perspectiva, sino que es entendido acerca del asunto y lo pone en obra. ¿Hay alguno sabio y entendido en este lugar? Esa es mi pregunta. ¿Hay alguno sabio y entendido en este lugar? Bueno, Santiago dice, quien crea que está en esa categoría, entonces recuerde la norma impuesta por nuestro Señor. El árbol se le conoce por sus frutos, esa es la norma. De manera que así como las obras revelan la verdadera religión en una persona, también revelan la preparación y estatura espiritual del creyente. Entonces, veamos el fruto, veamos el fruto. Porque no es cuánto conocimiento tenga una persona y cuánto sepa acerca de lo que cree que sabe lo que demuestra la sabiduría de esa persona. De lo que cree que sabe. Al final del día, la verdadera sabiduría no se declara. La sabiduría se demuestra, según lo que vemos en Santiago. Y justo ese es el imperativo que vemos. Nosotros encontramos dos imperativos en el pasaje. El primero es que muestre por su buena conducta, y el segundo lo vamos a ver más adelante, que no muestre esto. Entonces, primero el positivo, que muestre por su buena conducta sus obras. Así como ya nos enseñó que la fe debe mostrarse a través de las obras, ahora nos va a enseñar que la sabiduría o las capacidades nuevamente que nosotros tenemos o que hemos recibido de parte de Dios, porque no tenemos nada que no hayamos recibido de parte de Dios, deben salir a la luz a través de las obras. No a través de cuántas veces yo diga que sé nuevamente esto o aquello, o que yo diga que fui egresado de este o aquel seminario y de esa manera ya yo estoy preparado para levantar mi mano cuando Santiago pregunte quién es sabio y decir yo soy sabio y entendido. No. Por eso digo que es como Santiago si dijera y se parara en la audiencia y diga, bueno, levante la mano. Imaginen esa. Por eso hice la pregunta. Ahora imaginen esa ocasión. ¿Hay alguno sabio y entendido en este lugar? Pero Proverbios nos dice que debemos anhelar la sabiduría. ¿No? O sea que si no anhelas la sabiduría, entonces deberías empezar a anhelarla. Ese es básicamente el punto de Proverbio con respecto a nuestra forma de conducirnos. Pero hay algunos sabios, ahora pensemos nosotros los hombres, al lado de nuestras esposas. ¿Hay algunos sabios? Yo me veo tentado a levantar mi mano, no quiero quedar delante de mi esposa como que no sé hacia dónde la estoy dirigiendo, ¿no? Todos somos tentados a pensar y a decir y a desear la sabiduría. Imagina que le preguntan a tu esposa, a los hombres, y tu esposo, ajá, ¿qué tal? ¿Es sabio? ¿Cómo es en la toma de decisiones? Y bueno, él tiene un buen corazón. Pero no hablemos de la toma de decisiones. Entonces nosotros debemos anhelar la sabiduría, ¿no? Bueno, la respuesta natural de uno es esa. Hermanos, la respuesta natural de uno es decir, sí, yo tengo cierto conocimiento de esto o aquello. Yo lo sé. Y considerando nuestro contexto, esto es importante, porque recuerden que algunos deseaban ser maestros. Recuerden que algunos deseaban ahí el puesto de maestro, deseaban que les dieran el trabajo. Y entonces, muchos se deben haber visto tentados de decir, sí, yo tengo lo que se necesita para enseñar a otros. Sí. Pero acá va la pregunta crucial. ¿Cómo podemos saber si alguien es verdaderamente sabio? ¿Por lo que dice? Nuevamente, por su preparación. Hay una carrera universitaria que promete dar un título al final de la carrera que diga, ¿eres sabio? ¿Será por la gran cantidad de información que podemos aportar en una determinada situación? Mira cuánto sabe. ¿Cuánto sabe de historia? ¿Cuánto sabe de geografía? ¿Cuánto sabe de economía? Santiago responde con algo inesperado y dice, bueno, así como la fe sin obras es muerta, así también la sabiduría que no es puesta en práctica con humildad está muerta. Y en el texto encontramos dos modos de mostrar si esto es una realidad de nuestras vidas o en realidad uno que se desprende del otro que por un lado están las obras y por el otro lado la forma en que hago esas obras. Pero el énfasis está sobre la conducta, sobre la forma en que hago esas obras. Lo que hace que nos preguntemos de qué forma entonces debo actuar o qué es lo que evidencia entonces mi sabiduría. Yo sé que debe ser buena mi conducta porque Santiago me dice que muestre por su buena conducta, dice el pasaje, si lean, o forma de actuar quiere decir esto. Pero si nosotros seguimos leyendo, encontramos que después menciona cuál es la forma de actuar a la que se está refiriendo Santiago. Entonces no es solamente decir sabiduría, hay una forma de actuar a la que refiere. Y él dice, sabia mansedumbre. Que literalmente esto se puede leer como la mansedumbre de la sabiduría. Es una cualidad de la sabiduría. Esto quiere decir que un creyente verdaderamente sabio no solo ha de mostrar obras en lugar de meras palabras, sino que ha de mostrar esas obras con una cualidad: mansedumbre. ¿Pero qué es la mansedumbre a la que Santiago se está refiriendo? También sabemos por la carta que es a una conducta humilde. Es esa actitud que él menciona en el capítulo 1:21, ¿recuerdan? Que dice, por lo cual, desechando todo inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Humildad ahí es mansedumbre. La mansedumbre entonces es la disposición humilde de someterse a la palabra de Dios. Mansedumbre, humildad. Es aquella a la que Pablo exhorta a Timoteo, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:11, que le dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, dice. O en 2 Timoteo que dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Y después en el 25 dice, debe reprender tiernamente. Esto es chocante completamente a lo que nosotros podemos entender. No se encuentran muchas personas que sean instruidas y calificadas, que sean tiernos al momento de hablar, ¿no? Es difícil encontrar eso. Por lo general hay algo que sale, otra actitud, otra cualidad que sale. Así que esta es la respuesta entonces a qué forma yo debo actuar, de qué modo. Y esto debe ser con humildad, debe ser con ternura, debe ser con amabilidad. Ahora, eso hace que me hagan muchas preguntas acerca de mi propia vida y es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cómo reacciono cuando me corrigen? O cuando no me reconocen, por ejemplo. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando alguien piensa distinto que yo y no estoy de acuerdo? ¿Cuál es mi respuesta? Es una respuesta tierna. Es una respuesta amable. Porque eso va a revelar finalmente si estoy caminando en humildad o no estoy caminando en humildad. Y entonces estoy caminando en el fruto de otra sabiduría. Por lo tanto, hermanos, si al examinar nuestra conducta encontramos orgullo, dureza y falta de amabilidad, Santiago dice que hay algo más profundo detrás de eso. Puede que no estemos viviendo guiados por la sabiduría de lo alto, hermanos, sino por otra sabiduría. Y eso nos lleva entonces a la segunda evidencia, que es el fruto de la sabiduría terrenal. Santiago continúa diciendo en el pasaje, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal. Es decir, si la humildad es la característica principal de la persona sabia, y esto es verdad, nosotros estamos persuadidos por Santiago por lo que viene diciendo que esto es verdad, entonces la persona que vive según las características que ahora va a mencionar en el versículo 14, no puede ser una persona verdaderamente sabia. Por lógica no puede ser así. Santiago dice, vean si tienen celos amargos. Y él hace una distinción acá, y es importante hacer un paréntesis en esto, porque no todos los celos que vemos en la palabra de Dios son malos, Si lo vemos desde el sentido positivo, que el Señor menciona los celos, dice, vemos a Dios que no admite que adoren a otro Dios. Eso lo vemos en el primer mandamiento. Él es celoso de su pueblo. Y si nosotros vemos en los celos, por ejemplo, en Finés, en el Antiguo Testamento, que defendió la santidad de Dios cuando un israelita deshonró al Señor uniéndose con una extranjera, vemos un celo santo por el Señor en respuesta. Y no hay que ir más lejos. El celo de nuestro Señor cuando expulsó a los que hacían negocios en el templo, por ejemplo. Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos otros ejemplos acerca de cómo el celo santo por el Señor no lleva la respuesta. Pero la distinción y el adjetivo que nos ayuda a entender a lo que se está refiriendo Santiago es amargos. Porque esto habla de la envidia. Alguien definió la envidia así. Un comentarista, Kistemaker, dice: envidia es la resentida y hasta odiosa aversión por la buena fortuna o bendición de otros. Yo no puedo soportar que a otro le vaya bien, eso es envidia. De hecho, no puedo soportar ver que él tenga lo que tiene y que yo no tenga lo que tiene. Es más, sería mejor que él no tuviese lo que tiene y que me lo dé a mí. Eso es la envidia. Es un deseo egoísta de poseer y poseer, y no tiene límites. Cuando Santiago habla entonces de celos amargos, nos deja claro que está hablando de la envidia, esta envidia que es venenosa y va comiendo desde el corazón, y no de un celo santo. Y el contexto inmediato, que va a estar en el capítulo 4, versículo 2, nos confirma esto, porque él dice: ustedes codician y no tienen. Pero codician y por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerras. Ahí vemos entonces cómo este veneno que se ve reflejado en deseos desordenados, envidias y conflictos, se albergan en el corazón, hermanos. Nuevamente, cuando otra persona consigue lo que quiere y yo no puedo conseguir lo que él tiene, porque yo también lo deseo. En Hechos 5:17 lo vemos ilustrado con los apóstoles. Cuando ellos hacían señales por el poder del Espíritu Santo, dice el versículo 17 de Hechos 5, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo amargo, envidia. No era un celo santo lo que tenían los fariseos por el Señor. Era egoísmo en su corazón. Y el egoísmo describe a alguien que, porque el egoísmo nace desde la raíz, desde el corazón, y es oculto. O sea, la persona no es necesario que una persona me diga: quiero tu casa, o quiero tu carro, o quiero aquello que tienes, quiero tu bendición, quiero tu don, o lo que sea. No, eso nace del corazón. Y ese deseo incesante de la persona que quiere que las cosas se hagan a su forma, ahí se ve reflejado el egoísmo. Cuando tú ves una persona que no cede, que no escucha ni siquiera, no piensa en el bien del cuerpo, no piensa, bueno, hagamos o a tu forma, porque necesitamos seguir adelante, somos un cuerpo, hermano, vamos a terminar en el mismo fin. No piensa así. Y eso podemos ilustrarlo muy bien en la conducta de los políticos. Nosotros sabemos que cuando están en campaña, ¿de qué son capaces los políticos? Ellos pueden estar de acuerdo con lo que sea con una persona. El gato es perro. Sí, vota por mí. Claro que sí. Pero cuando viene otro que piensa diferente, entonces no hay límites en desprestigiar a la persona. Y eso lo vemos constantemente. Ahora, nosotros como iglesia no estamos exentos de sentir eso. Recordemos nuevamente que Santiago le está escribiendo a cristianos. La pregunta es, ¿cómo luce eso en la iglesia entonces? El servicio puede ser un área en donde nazca eso. Sí. Quien ve el servicio como una oportunidad para los que lo vean, pero no, eso está en su corazón. Busca protagonismo personal, sí, pero cuando alguien lo desacredita o cuando alguien piensa distinto a él, entonces no le va a decir al hermano de frente, mira, tú eres esto. No, empieza la murmuración. Empieza como murmuración. Así se ve, así puede lucir en la iglesia. Murmuración contra la autoridad, murmuración contra el líder. Lamentablemente yo he visto eso. Por eso Santiago es tan directo acá y utiliza palabras fuertes. No sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Es como si dijera, no se jacten de decir que tienen sabiduría. O sea, no se engañen y engañen a otros diciendo que su sabiduría viene de Dios. Porque esa forma de actuar lo que revela es una sabiduría terrenal como la que justamente mencioné de los políticos. Eso se parece más a cómo se conduce el mundo, a cómo debería conducirse la iglesia. Esta sabiduría, dice el versículo 15, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Nuevamente, esto va con todo. Diabólica. Y es que no puede ser de otra forma, hermanos. Pensemos, ¿qué bueno puede quedar de la envidia y de la arrogancia? Veamos lo que deja atrás la envidia y la arrogancia. Nada bueno. Noten los tres rasgos que dice. Terrenal, es decir, que tiene los ojos puestos en la tierra. No tiene los ojos, es opuesto a lo celestial. Natural, que es puramente humana, es decir, carnal, que es opuesta a lo espiritual. Y diabólica. Y esto nos tiene que hacer a nosotros recordar algo que ya Santiago nos dijo. También los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Nuevamente, bien fuerte el lenguaje que usa. Nos está diciendo que examinemos nuestra manera de vivir, porque evidentemente eso va a revelar algo. Y es el fruto de la conducta. Eso va a revelar algo. Porque si nuestra sabiduría se parece a esto, nuestra conducta se parece a esto, entonces eso no es sabiduría, sino que es antisabiduría, es todo lo contrario. Y por eso este pasaje se presenta como un contraste. Versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Nuevamente, esta palabra confusión es la misma palabra que encontramos en Lucas 21:9, cuando el Señor, hablando de guerras y disturbios, dice, y cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen. Y la idea es esa. Eso es lo que trae la sabiduría del mundo, desorden, agitación, alergia a la autoridad, rebeldía. Pensemos en la imagen de un piquete. Así luce la sabiduría. Y como iglesia no estamos exentos de eso. Murmuraciones. Todos sabemos el daño que puede ocasionar una división en la iglesia cuando dos personas o cuando el liderazgo no está de acuerdo y siembran envidia y discordia en la iglesia. O en el ámbito laboral, por ejemplo. Ahí luce la verdadera sabiduría del mundo, en su máxima expresión. Cuando peleamos pelean por un puesto, o no estoy de acuerdo con mi jefe, o este tiene más competencia que yo tengo que buscar alguna forma de desacreditarlo porque yo sé que él es mejor que yo. Santiago dice que el fruto es confusión, toda cosa mala. Y toda cosa mala, dice Santiago. Porque finalmente, y el fruto no va a ser otro que ese, toda cosa mala. Y es que pensemos nuevamente por un momento, hermano. ¿Qué fruto puede dejar la sabiduría, la envidia y la sabiduría terrenal? Solo hay que ver las consecuencias. Por ejemplo, pensemos en el pecado de Caín al matar a Abel. ¿Cuál fue el fruto? ¿O cuál fue la raíz de ese asesinato, del primer asesinato de la historia? ¿Cuál fue la raíz? Envidia, egoísmo. Por lo tanto, cuando mi sabiduría produce rivalidad, cuando mi sabiduría produce competencia, cuando mi sabiduría produce pleitos, cuando mi sabiduría produce ambientes pesados, sí, eso es evidencia no de una sabiduría de lo alto. Prestemos atención, hermanos, porque podemos estar siendo guiados por una sabiduría que es terrenal. La verdadera sabiduría, en cambio, hermanos, y eso nos va a llevar a la evidencia número 3, está sostenida en el amor y luce completamente distinta. Porque en contraste con la sabiduría terrenal, la sabiduría de lo alto es de una naturaleza totalmente distinta. Sí. Santiago utiliza 8 cualidades para describir a la sabiduría de lo alto. Y nuevamente, cuando nosotros leemos las listas, como decía el pastor al comienzo, somos tentados a pasarlos por altos. No vamos a hacer eso acá. Vamos a considerar cada una en detalle. Si la sabiduría, por un lado, de lo terrenal, por un lado es envidia, confusión y toda obra mala, la sabiduría de lo alto ha de dejar pureza, paz, misericordia y justicia, porque es lo que dice el texto. Versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y lo interesante es que Santiago pone en primer lugar de todas las demás, y es como la raíz del fruto de todas las demás, a la pureza. Esta palabra habla de inocencia, de una moralidad intachable. Quiere decir que es una sabiduría sin contaminación. No se deja llevar por la sabiduría del mundo, no se contamina. No está mezclada con intereses egoístas tampoco, o con pasiones desordenadas. Es completamente contraria, hermanos, a la sabiduría del mundo. De hecho, es tan opuesta que nosotros podemos llegar a ser llamados tontos por vivir de esta forma, por el mundo. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Por lo tanto, esta pureza es la raíz. Y la siguiente cualidad entonces es pacífica. Esta cualidad justamente es la que enfatiza nuestro pasaje, es la mansedumbre. Tiene que ver con los agentes de paz, con los que aman la paz. Recordemos que la verdadera paz en la Biblia tiene que ver con una relación correcta con Dios como resultado de haber sido reconciliados con Él. Era lo que cantábamos. Admirable, consejero, príncipe de paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Paz en la tierra fue lo que anunciaron los ángeles. Se acabó la pelea, se acabó la... Bueno, tuvo que morir el Señor, pero se anunció la guerra, se anunció la paz en la guerra. Y Pablo dice así en 2 Corintios 5, 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con en Él mismo, por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está. Nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. De manera que el resultado directo de esto es que el creyente, entonces, tiene una nueva identidad delante de Dios, porque él ha sido reconciliado por Dios. Es un agente de paz. Ama la paz. Pero no solamente ama la paz, sino que su nueva identidad lo hace portador de la paz. Entonces yo extiendo la paz y la gracia que yo he recibido de parte de mi Señor con otros. Y esto nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿nosotros estamos mostrando esa paz? ¿Somos conocidos por pacificadores? Amable sería entonces la otra cualidad. Nuevamente, humilde, tiene una disposición a ceder, tiene una disposición a considerar al otro. No es una persona que exige o reclama todo con altivez. Es humilde. La humildad te dice a ti el lugar que tú ocupas en la tierra. La humildad te dice, junto con el salmista, el Salmo 8, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? La humildad pregunta eso, ¿qué es el hombre? Señor, nosotros somos solo hombres. Somos polvo, acuérdate, dice el salmista, que nosotros somos polvo. Eso reconoce la humildad. La humildad reconoce tu lugar. De manera que entonces, si una persona intenta pasar por encima de mí, entonces yo respondo con humildad. Tranquilo, hermano. Si una persona entonces me agrede y una persona habla mal de mí, entonces yo respondo. Tranquilo, hermano. Yo sé quién soy y yo sé cuál es mi nueva identidad. En cuarto lugar, entonces tenemos que es condescendiente. Y esto quiere decir dócil y suave. Pero no nos equivoquemos. No pensemos que esto habla de una persona débil o una que es manipulable, que es llevada, como dice Santiago, por el viento de aquí para allá, por todo viento de doctrina, no. No es una fe ciega de alguien pasivo que acepta todo lo que le dicen y no. Esto habla de alguien prudente que sabe ponerse en el lugar de otro y sabe tomar en cuenta a otros y a sus puntos de vista. Sí, escucha, ¿qué tienes que decir del asunto? Pero por supuesto, el límite claro es que no compromete la palabra de Dios. No la compromete. Si hay un error hay que corregirlo, pero con amabilidad. Así que mientras la sabiduría terrenal es intransigente, cerrada, dueña de la razón, quien es guiado por la sabiduría de lo alto está dispuesto a escuchar, está dispuesto a considerar, a aprender. Recordemos Proverbios 1:5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Yo escucho primero. Yo escucho primero. ¿Qué tiene que decir el hermano? ¿Es palabra de Dios? No YouTube. No 8 consejos, no. ¿Qué tiene que decir el hermano? ¿Es palabra de Dios? Porque si es palabra de Dios, yo me siento y escucho. Filipenses 2:4. Pablo nos llama a no buscar cada uno nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y el estímulo, allá pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Alguien así, hermanos, puede trabajar con tranquilidad junto con otros, porque ambos intentan seguir las pisadas de Cristo. Ese es su guía, ese es el Señor. Son de un mismo sentir, como dice Pablo. Estos agradecen el privilegio de poder ser un instrumento en las manos de Dios para edificación de su iglesia, y esa es la realidad. ¿Cómo el Señor puede usar un vaso como yo? ¿Y cómo el Señor puede usar un vaso como tú, hermano? Vamos, caminemos juntos, porque el Señor se glorifica en eso. Un comentarista, Carballosa, dice: es el que tiene una actitud conciliadora y está dispuesto a cooperar cuando se le muestra un mejor camino. ¿Estás dispuesto a cooperar cuando se te muestra un mejor camino, hermano? ¿Estás siendo pronto a escuchar para ver si hay una mejor idea? ¿O piensas, yo me la sé toda como la sabiduría del mundo? Yo no necesito escucharte, yo sé lo que tengo que hacer. Pero ¿y qué si Dios, obrando en la vida de esa persona, por medio de su palabra, tiene una mejor idea, hermano? Bueno, sí, la sabiduría del mundo de lo alto reconoce esto. Reconoce que puede haber una idea mejor y puede haber un mejor camino. Y eso no me quita mi identidad, eso no me quita mi lugar. Yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Así que el contraste sigue siendo evidente. El sabio, conforme a la sabiduría del mundo, tiene un estilo de vida completamente opuesto a lo que es guiado por la sabiduría terrenal. Por un lado, uno es pacífico, amable y considerado nuevamente, y por el otro lado, el otro es envidioso y egoísta. En quinto lugar, vemos que menciona: llena de misericordia es la sabiduría de lo alto. Y la palabra misericordia proviene del latín, que se compone de miser, que significa miseria, y cor, que significa corazón. Así que podríamos definir la misericordia como la virtud que hace pasar la miseria de otro por el corazón. Y esto es precioso. Y esto es precioso. Porque esto es lo que los debe caracterizar a nosotros como creyentes, si es que hemos creído en el Señor. Porque esto fue lo que el Señor tuvo al vernos a nosotros. Pasó la miseria de nosotros por su corazón, la pesó. Pesó nuestra mortandad, pesó cómo éramos nosotros. Estábamos muertos, no podíamos acercarnos a Él, y Él extendió misericordia, Él pesó eso. Pero su gracia pesó más. Dijo, sí, condeciendo. Es lo que vemos en el capítulo 2:13 de esta carta, de esta misma carta. Dice Santiago, y lo vimos en el sermón, que nosotros debemos mostrar gracia, así como los creyentes hemos recibido gracia sin distinción. Y esa es la gracia que hemos recibido. La gracia pesó más que el peso de nuestra miseria. Y en Santiago 2:13 dice esto: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, la sabiduría verdadera, al igual que la fe verdadera, debe producir actos concretos de misericordia. Nosotros debemos poder ver al necesitado, al débil, y extender misericordia. Nosotros podemos ver al que falla y extender misericordia. Nosotros podemos ver el dolor del otro hermano y extender misericordia, no decir, bueno, hermano, vamos, adelante. Eso pasará. Yo insisto, hermano, hay tiempos de hacer silencio y solo orar. Hay tiempo de llorar con los que lloran. La palabra de Dios a alentarnos, sí, pero hay tiempo de llorar con el que llora. Hay tiempo de detenerse y decir, hermano, no tengo nada que decirte acerca de su situación. Como escuchábamos en la oración. ¿Qué tienes que hacer? No sé. Hay tiempo de decir, no sé, hermano, pero yo voy a orar por ti. Y voy a tratar de pasar tu miseria por mi corazón para poder hacer una intercesión que sea más sincera. El fruto del justo, dice Proverbios 11:30, es árbol de vida. Y esa es la sexta cualidad. Llena de buenos frutos, dice el texto. Recordemos que el creyente, hermanos, nuevamente no se salva por obras. No está hablando de frutos de obras, está hablando de que el creyente se salva para buenas obras. Porque la fe sin obras, ¿para qué sirve? Dice Santiago. Y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 26. Por lo tanto, donde hay sabiduría de lo alto, entonces hay fruto visible. Y es lo que Pablo menciona en Gálatas 5:22. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y Pablo menciona mansedumbre, dominio propio. Hay fruto visible cuando uno está siendo guiado por la sabiduría que es de lo alto. La séptima cualidad entonces dice sin vacilación. Y esto significa imparcial. O sea, literalmente es una sabiduría no dividida. Y Santiago ya ha hecho referencia a esto al decir, no sean de doble ánimo. Y también ha hecho referencia a esto al decir, no traten mejor al rico que al pobre. No sean de un corazón dividido. No, sean imparciales. Sean imparciales. Después, sin hipocresía, que finalmente es la octava cualidad que sirve como sello final al fruto de la sabiduría de lo alto. Este es el sello, sin hipocresía. Esto habla de una vida transparente. Algunas versiones la traducen como sincera, sí. Porque esto quiere decir que no tiene nada que ocultar. Es sincera, no tiene ninguna agenda, no tiene nada oculto en el corazón. No estamos hablando de alguien que tiene apariencia de piedad acá. Y dice, bueno, sí, quién sabe, no sé qué está detrás. Y nosotros no podemos examinar el corazón de los hombres. Pero podemos ver su integridad, podemos ver su transparencia. Alguien que no vive para agradar a los hombres, sino alguien que vive para agradar a Dios. Alguien que trabaja desde el secreto, no hace las cosas por apariencia, no hace las cosas para que lo vean. Toma fotos para estimular a los hermanos, no toma fotos para que sencillamente vean lo que hizo. Él conoce su identidad. Cristo, la conoce bien. Nadie tiene que decirle ve y haz esto, no, él va y lo hace, y lo hace con amor. Es alguien que vive para complacer a Dios y no a los hombres. Por lo tanto, el creyente guiado por la sabiduría del cielo es estable, es digno de confianza, es transparente, vive en integridad, y su vida es un reflejo de todas estas virtudes que Santiago resume como fruto de justicia. Porque finalmente ese es el resultado que vemos en el pasaje. Él dice que la sabiduría de lo alto, en contraste con la sabiduría terrenal, muestra otro fruto. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y la justicia que está diciendo Santiago significa acá actos de rectitud, no es otra cosa que hacer lo que es correcto y conforme a la voluntad de Dios. Es la conducta de agradar al Señor en contraste con la que agrada al que se menciona, por ejemplo, en el capítulo 1:20, donde dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es completamente diferente. Alguien dijo, el orgullo es un terreno pedregoso donde no crece nada. Y la realidad es, hermano, que mucho de la falta de paz que nosotros tenemos hoy en día en nuestras relaciones, en nuestra vida, tiene que ver con una falta de mansedumbre. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tan fácil me enojo? ¿Qué tan fácil? ¿Cómo está mi concepto de mí? ¿Qué pasa cuando me siento ofendido? Porque no necesariamente quiere decir que te ofendieron. ¿Qué pasa cuando me siento ofendido? Debemos recordar la humildad, nos ayuda a situarnos en el lugar donde nosotros tenemos que estar. Entonces pregúntate, porque eso es bueno, es un indicador. ¿Qué pasa cuando me siento ofendido? Porque puede que te estés creyendo merecedor de algo que no te corresponde, hermano. Conoce tu lugar. Conoce tu lugar. O mis expectativas de los demás, porque eso también lleva el enojo. Cuando yo tengo expectativas de los demás, en nuestras relaciones, en los matrimonios, ¿qué estoy esperando yo de mi esposa? Hermano, conoce tu lugar, eres siervo. Hermanos varones, tú eres el hombre. Tú eres el que estás llamado a ceder primero frente a las situaciones. Sí, amen a la iglesia, le dice Pablo. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, dice. Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué expectativas tienes tú de lo que está haciendo tu esposa? No, es que ella tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. O tu esposa, ¿qué expectativas tienes de tu marido? No, es que él tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No, hermanos. Tenemos roles que cumplir por la palabra. Sí, nosotros tenemos roles que asumir. El Señor nos ha llamado y funcionando de esa forma, nosotros vamos a estar en armonía porque el Señor lo hizo de esa forma. Pero es con la motivación, justamente, de no pensar primero por lo mío propio, sino pensar primero por el interés de mi esposo, de mi cónyuge. El fruto de la justicia no crece en un ambiente de ira, celos y ambición personal. Crece en un terreno donde reina la paz. Es por eso que nuestro Señor dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Lo ven? Nuevamente, los hijos de Dios, impulsados por su nueva naturaleza, viven en la paz de Dios y se convierten en pacificadores. Porque esa es su identidad. Son agentes de paz. Ellos apagan fuego, no prenden fuego. Con murmuraciones, no. Ellos apagan fuego. Ellos preservan la unidad en el vínculo de la paz. Pero escuchar esto, bueno, puede ser casi tan confrontante para nosotros. Porque sabemos que nosotros por naturaleza no somos así. Quedamos en evidencia, nos exponemos en el espejo de la palabra. El Señor nos muestra lo que nos muestra. Señor, nosotros no tendemos a eso. No nacemos puros, no, tampoco pacíficos, mucho menos misericordiosos, nada que ver con sinceridad. Más bien, lo que vimos en el punto anterior nos describe demasiado bien: celos, ambición, desorden. Esa es nuestra tendencia. Sutilmente, esa es nuestra tendencia. Así que si no fuese por la obra transformadora de Dios en nuestros corazones, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad, hermanos. Y ese es el consuelo que nosotros podemos recibir en este día. Si no fuese por la obra transformadora de Dios, no tendríamos ninguna oportunidad. Pablo dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo, por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, entonces se gloríe en el Señor. Por eso Jesús es nuestro modelo perfecto de vivir con la sabiduría de lo alto. Y entonces por eso necesitamos ver a Cristo. Él fue puro, pacífico, manso, humilde, nunca buscó su propia ambición, sino que siempre buscó la ambición, la voluntad del Padre. Él mismo lo dice en el Evangelio de Juan, en el versículo 5, dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Mateo 11:29 nos invita a que nosotros tomemos su yugo. Él dice: tome mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas. Necesitamos mirar a Cristo, hermanos. Alguien dijo: el único lugar en donde el Señor dice cómo es su corazón está acá. En donde Él abre su corazón está acá. ¿Y qué sale, hermanos? Amabilidad, ternura, humildad, una disposición a identificarse con el otro. Por eso necesitamos mirar a Cristo. y mirar su corazón, ser impactados y ser transformados desde nuestro corazón por quien es. Esta sabiduría no hay otra forma de tenerla que no sea en comunión con Cristo. Recordemos que separados de Cristo nada podemos hacer. Así que en la medida que nosotros nos acercamos a su palabra, el Señor obrará en nosotros, sí, mediante su Espíritu Santo, y va a transformar y nos va a hacer cada día más semejantes a Él. Pero debemos permanecer en su palabra. ¿Y cómo lo hacemos, hermano Andrés? Bueno, leyendo nuestras Biblias en primer lugar. Yendo a la Biblia, como lo estamos haciendo ahora, como un espejo, que ella tenga que hablar, que nos muestre nuestro corazón. Y nos vamos a asustar. Sí, va a sonar fuerte lo que dice, sí, pero no eres mejor que eso, hermano. No podemos vivir de bocaditos, de Instagram, en donde vemos una imagen de un reformador y decimos, wow, yo vivo así, esa es mi palabra de hoy, vamos hacia adelante. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, poder ver las imágenes y ser ministrado por la idea o el estudio de un reformador. Pero eso no va a ser lo que sostenga tu vida durante el día. No, hermano. Eso es muy malo para tu vida espiritual. Eso es muy malo para tu vida espiritual. Te puedes morir de hambre si solo comes papas fritas en la calle. Y un poquito. No corras a YouTube. No corras a 8 consejos para ser más sabio. 8 consejos hacer acerca de mis finanzas. No, pide consejo acá en la iglesia, a tu pastor. Utiliza la gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, la iglesia, que nos ha dado pastores. Bueno, en este caso tenemos uno, pero utiliza un hermano maduro, utiliza el que te va a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. No vayas buscando 8 consejos para poder tratar mejor a mi esposa. Porque probablemente lo que vas a conseguir es 8 consejos para, o 21 malos consejos para ser feliz. Y dentro de eso va a estar, vive solo. Sepárate. Es bueno que busquemos consejos nuevamente, mis hermanos maduros. Que nos modelen a Cristo. Pablo dice, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Es a eso que apela Pablo. Y es a eso que nosotros debemos apelar. Por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Nosotros debemos ser motivados a vivir una vida distinta. Y esa mansedumbre debe verse también en lo cotidiano, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, al someternos los unos a los otros, buscando primeramente el bien del otro. Aprendan de mí nuevamente, dice el Señor, aprendan de mí. Nosotros vemos en nuestro Señor que la mansedumbre alcanzó su expresión más alta cuando Él se sometió al sufrimiento por causa de nosotros. Y si tú no estás, y si tú estás acá y no conoces al Señor, déjame decirte que el Señor se hizo hombre, hermanos, y habitó entre nosotros. Y dice Juan que vimos su gloria. ¿Por qué? Porque condescendió hasta la muerte. Porque no tenía dónde recostar su cabeza. Porque no se negó a alimentar a los 5,000 y cuando los vio tuvo compasión de ellos, dice. Y le dijo a sus discípulos, vayan ustedes y alimentenlos. No lo tiene que hacer otro, vayan ustedes. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo en arrepentimiento. Por lo tanto, podríamos decirlo así. Ya para finalizar. Donde reina la sabiduría de lo alto, se respira paz. Se ve misericordia. Se cosecha justicia. Y lo hermoso de esto es que cuando eso se ve reflejado en una comunidad de creyentes, en una congregación, entonces vemos algo del carácter de Cristo en medio de su pueblo. La pregunta que tenemos que hacer no es qué se respira alrededor nuestro. ¿Qué se respira alrededor nuestro? ¿Qué tipo de fruto se está cosechando en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia? Eso revela mucho más que nuestras palabras, hermanos. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué sabiduría está guiando nuestras vidas? Porque Cristo, nuestra sabiduría, nos invita hoy a venir a Él, a tomar su yugo, aprender de su mansedumbre, a someternos a su señorío para que la sabiduría que viene de Él guíe nuestras vidas y se evidencie en nuestra conducta, que es el fruto de justicia que Él produce en nosotros. Recordemos Mateo 11, capítulo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Si estás cansado, si ves tu vida hoy y dices, no, yo reconozco el fruto, yo reconozco el fruto de la sabiduría que me ha estado guiando, yo necesito al Señor, bueno, ven. Si ya no puedes más, ven. Porque Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. El yugo del Señor en realidad no es un yugo, hermanos. Es fácil, dice el Señor. Mi carga es fácil, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esta semana, identifica las oportunidades en tu matrimonio, en tu trabajo. ¿Cómo puedo ser más amable? ¿Cómo puedo ser más condescendiente? ¿Cómo puedo escuchar más a mi hermano en el discipulado? ¿Por qué mejor no hago silencio un poco y escucho lo que el Señor está haciendo en la vida de otro hermano? ¿Por qué mejor no me comunico con un hermano y le pregunto, hermano, ¿cómo estás? En vez de esperar que el hermano me escriba y me pregunte cómo está. ¿Por qué no pienso primero en el interés de mi hermano? Esta semana te animo a que hagas eso. Te animo a que evalúes tu respuesta. Te animo a que vayas a la palabra de Dios. Te animo a que vayas y estés ahí. Te animo a que pidas consejos si no sabes qué hacer, hermano, a tu pastor, a un hermano maduro. Te animo a que corras a Cristo, porque el mundo no tiene nada que ofrecernos. La sabiduría terrenal en realidad no tiene ningún fruto, es estéril. Es una falsa sabiduría y nos damos cuenta por el texto. No es verdadera sabiduría, es falsa. No existe. Oremos. Señor nuestro, te necesitamos. Te necesitamos, Padre. Porque separados de ti nada podemos hacer, Señor, y tu palabra ha sido tan clara con nosotros. Tú no guardas silencio, Señor, acerca de la forma en que y la conducta en la que nosotros debemos andar. Tu llamado es claro, Señor. Tu llamado es claro, Señor. Y te necesitamos a ti, Señor, para conducirnos de la manera en que tú te conduciste, Señor. Para que obres en nuestro corazón y nosotros poder reflejar mansedumbre, poder reflejar humildad. Ayúdenos, Señor, a cada día ser más como Cristo. Obra en nosotros, Señor, nos arrepentimos. Nosotros hemos obrado en enojo. Nosotros no hemos sido humildes. Nosotros muchas veces no hemos sido amables. Ayúdanos, Señor, a poder dar fruto de justicia. Solo para tu gloria, Señor, y para la alabanza de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.